Pues aquí estamos, en este Bar de Cine con Pablo de los Ríos. Enrique, Pablo, ¿cómo
Pues
estás?
de película, ¿tú qué tal?
Pues bien, de cine también, de cine, muy de cine además, y teniendo en cuenta lo que tenemos ahora de por medio, a ver, estamos cerrando el mes de junio.
Sí.
Ya supongo que con la entrada de verano empezarán ya las producciones a poner en la cartelera algo interesante
Yo creo que empezamos ya la
para
semana
la
pasada.
familia, ¿no?
Eso, yo creo que empezamos la semana pasada ya con Del Revés 2, que como comentábamos está siendo un absoluto bombazo en taquilla. Y esta semana comenzamos también con un estreno con vocación de, bueno, no solo de super éxito, sino de franquicia. La nueva película de Kevin Costner, Horizon: An American Saga. Un título así, directamente en inglés, que ni nos lo han traducido, salvo en la última parte, que es Horizon: An American Saga, capítulo 1. Ya nos avanzan las intenciones de Kevin Costner con esta película,
A ver, yo te
aunque.
voy a decir una cosa, pero Kevin Costner, desde Bailando con Lobos en el Oeste, no sé qué decirte
Bueno,
yo.
pues a mí me gustó mucho su anterior película como director, que ahora
No, no,
llego.
digo del Oeste.
Del Oeste, sí, su última
Vale,
película
vale.
como director antes de esta Horizon es Open Range.
Open Red,
Y
sí.
está muy bien. Open Range, pues qué será, de principios de los 2000, ¿no te gustó?
Es que no me acuerdo ya. Me
Yo la
acuerdo,
vi, fíjate, yo la
lo
vi en
tengo
el
flojo.
cine, en los cines del Puerto Deportivo, y luego me la compré en DVD y tengo un muy buen recuerdo de esa película, aunque la tendré que volver a revisionar.
Bueno, pues cuéntanos, porque ¿sabes lo que pasa? Que este hombre muchas veces se lucubra, es muy
A ver,
así.
yo creo que Kevin Costner le gustan mucho dos cosas: el oeste y Kevin Costner.
Y Kevin Costner,
Con lo que,
sí.
claro, si ya subes esas dos cosas, ¿no? Pues
Claro,
entonces su cine no te
porque
engaña.
tiene algunas, la del cartero, ¿no la suyo también?
Sí, The Postman, sí. A ver, a mí es una película que me gusta, pero que no recomendaría a nadie.
¿Cómo es
Sí.
que yo eso no le puedes mandar a la gente que vea eso?
Sí. Y luego también aquella que no dirigió, pero que protagonizó y produjo, la de Waterworld, ¿te
Bueno,
acuerdas?
aquello. Mira, te voy a decir una cosa. Para pasar el rato
Sí.
durmiéndote está bien, porque cuando te despiertas te da igual lo que haya pasado.
Y es tan ridícula que es divertida,
Es
¿verdad?
divertida,
Eso
sí, es
es.
divertida, sí.
Pero la idea con esta Horizon es algo totalmente diferente. Es decir, Kevin Costner ya a las puertas de los 70 años, lo que, y además no lo esconde, lo que pretende hacer con esta Horizon, que él dice que ha planeado cuatro películas. De hecho, la segunda se estrena en agosto, ya está rodada. Ahora está terminando de rodar la tercera. Películas que, además, por cierto, ha financiado él mismo. Bueno, de hecho, ha tenido que hipotecar todas sus propiedades, se ha divorciado, o sea, ha sido. El rodaje de estas películas ha sido un terremoto en su vida. Y es que es porque, no lo esconde, esto es su testamento
Pero
cinematográfico.
¿para qué necesita hacer 3 horas de película?
Porque le apetece. Es decir, en este caso Kevin Costner ha dicho: voy a hacer lo que yo quiero ver como espectador. Y voy a hacer la película del oeste, o mejor dicho, la saga del oeste definitiva.
A ver, le voy a decir una cosa a Kevin Costner, que ya las hizo Clint Eastwood.
Así es, pero parece que no le entra en la cabeza. Y
Vale.
de hecho, para mí este es uno de los problemas de esta Horizon, que es que abarca demasiado. O sea, lo tiene todo. Todas las historias que hemos visto ya en películas que tú acabas de decir, de Clint Eastwood, de Lee Marvin, de quien sea, todos los tópicos, todos los personajes, todas las situaciones, están todos en esta Horizon. Es decir, es como la Biblia definitiva de referencias del cine western. Yo creo que con esa premisa, esa vocación, y además, bueno, un buen manejo de la cámara, porque Kevin Costner será lo que sea, pero es buen director, sabe dónde poner la cámara, yo creo que no engaña a nadie esta Horizon. Si te apetece ir a verla y te llama la atención, me extrañaría mucho que salieras decepcionado.
No, no, sí, estoy seguro que además la película estará bien, si no tengo
Sí.
ninguna duda, pero es que yo no sé cómo no les entra en la cabeza que los distribuidores de cine, ya no hablo de estar en casa
Sí.
viéndolo en una plataforma, viendo en tu televisión, pero tener 3 horas hipotecado aquello, que luego son cuatro, tienes,
Yo
no
siempre he
sé.
tenido debate con eso, porque fíjate que las películas más taquilleras de la historia, ¿no? Por ejemplo, Los
Tú vete,
Vengadores,
tú vete, tú
Titanic, El
vete.
Señor de los Anillos,
Yo
duran
no sé
3 horas.
si será porque madrugo mucho. Claro, me dices tú, es que te ponen una película de noche y están hundidos. O sea,
Sí.
claro, dices, ¿cómo estás aquí? Salgo en una mañana.
No me habré
O...
dormido yo a veces en el
Bueno,
cine a las
pues
12 de
eso.
la noche.
Bueno, pues nada, pues oye, Horizon, vamos a dejarlo así, simplemente con Kevin Costner y
Y mucho
bueno,
Kevin Costner.
una recomendación. La siguiente también, hombre, el plantel que tiene de actores y actrices es extraordinario.
Sí, y también el director. Hablamos de Kinds of Kindness. Es la nueva película del director Yorgos Lanthimos, que vuelve a hacer equipo con ya la que es su actriz fetiche, Emma Stone. Sí, fíjate, hace 3 meses hablábamos de ellos porque estaban los dos nominados a los Oscar por colaborar en Poor Things, aquella revisión de Frankenstein que a mí no me gustó mucho, pero que triunfó bastante. Pues nada, 3 meses después de esa ceremonia de los Oscar, en los que ella ganó su segunda estatuilla, vuelven haciendo equipo para esta Kinds of Kindness, que desde luego no se parece en nada a Poor Things, tampoco se parece en nada a La Favorita, la anterior película en la que colaboraron, y yo creo que esta es una de las señas de identidad de Lanthimos, de este director, que hace películas totalmente diferentes entre sí. Y de hecho, explicar de qué tal va, de qué va esta Kinds of Kindness, es que es muy difícil. O sea, vamos a quizás dejarlo, ¿no?, en que está centrada en tres personajes encarnados por Emma Stone, Jesse Plemons y el grandísimo Willem Dafoe, que, bueno, cuentan tres historias que al final se acaban entrelazando, pero siempre con una perspectiva un poco, pues, deprimente, triste. Habla de, pues, de relaciones de poder, de sometimiento. Es que es una película muy difícil de describir. También es una película muy visual. Yo creo que sería una firme candidata para ser el estreno gafapasta de esta semana. Y también a mí me da que pensar que se haya estrenado tan seguido de los Oscars después de que triunfaran el equipo con Poor Things, donde también estaba Willem Dafoe, por cierto. Me da que pensar. Yo creo que esa es una película, bueno, menos accesible, quizás. Para café para cafeteros, diría yo.
Pues venga, apuntamos entonces. Nos quedamos con Invasión, que esto es ciencia ficción, ¿no?
Eso, es ciencia ficción, además, ciencia ficción rodada en España, pues evidentemente con bajo presupuesto, pero bueno, buenas intenciones, creo yo. Me ha recordado un poco a aquella serie que vimos hace unos años en Estados Unidos, Falling Skies, y lo que nos cuenta esta película es, pues lo que ya nos ha contado muchas veces el cine estadounidense, pero ahora trasladado aquí, ¿no? Es una invasión alienígena, bueno, pues que siembra el caos en nuestra sociedad, y la película ya nos sitúa varios años después de esa invasión alienígena y se centra también en varias historias de supervivientes a la invasión. También hay un doble juego, ¿no?, heredado un poco de aquella película de Carpenter, La Cosa, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquel juego de espejos de serás bueno, serás malo, ¿no? Pues aquí esa idea vuelve en esta invasión, que yo creo que para los fans del género va a ser más que suficiente, y para el resto, bueno, pues una curiosidad de que aquí también en nuestro país pues sabemos hacer cine apocalíptico distópico de acción.
Bueno, ¿y Casa en Llamas?
Pues mira, Casa en Llamas, yo diría que es el estreno español de la semana. Es una comedia dramática centrada en un fin de semana familiar en la Costa Brava, ¿no? Dirige Dani de la Orden, que es un director muy competente, que ya nos trajo Litus o aquella extraña película protagonizada por Buenafuente y Berto Romero, El Pregón, ¿no? Bueno, yo creo que es una película muy simpática. Quizás no pase nada por no ir a verla al cine y esperar a verla en plataformas, pero desde luego no creo que decepcione.
Bueno, en cuanto a On the Go, ¿qué destacas de ella?
Pues mira, On the Go es una película que me ha parecido curiosa, porque es un drama sobre una DJ, una mujer DJ en la treintena, que tiene pendiente una cita en una clínica de fertilidad que nunca llega a concretar, ¿no? Y digo que me llama la atención porque, jo, ya parece una constante en nuestro cine, sobre todo en nuestro país, el hacer películas que de una forma más directa o indirecta lo que nos relatan es, bueno, cómo se ve socialmente la maternidad a una edad que se considera ya tardía, ¿no? Pues cerca de los 40 o incluso pasados los 40. Hemos tenido este año varios estrenos al respecto. Incluso hasta podemos decir que esa película de terror de la que hablábamos hace poco, La mesita del comedor, toca tangencialmente este tema, ¿no? Y esta On the Go vuelve a centrar en esa historia que yo celebro, porque a mí ciertamente me parece un debate interesante, me parece que hay concepciones injustas con esa cuestión, y encima, en este caso, en On the Go, nos lo cuentan con toques dramáticos, pero también cómicos, y todo centrado en una actriz que a mí me gusta mucho y no es muy conocida, como es Julia de Castro, a quien bueno, hemos podido disfrutar en esa estupenda serie de Movistar que se llama Poquita Fe, que si no la has visto te la recomiendo desde ya. Yo creo que es una historia que no nos va a descubrir nada nuevo, pero que va a volver a traer a la palestra un debate que yo creo que es interesante y necesario.
Vale, pues venga. Nos lo apuntamos entonces. Y nos queda El amigo de todos en la pantalla, que esto es un documental.
Esto es un documental, Coldo, de los que a ti te gustan. Y además es un documental que cuenta una historia que a mí me llama especialmente la atención, porque, mira, me ha recordado un poquito a Verano de corrupción, esa estupenda novela de Stephen King que, bueno, fue adaptada al cine con Ian McKellen en los años 90 y dirigida por Bryan Singer. Este El amigo de todos es un documental narrado por un asturiano que rememora la vida de un amigo suyo, un amigo mucho más mayor que él, que conoció en el pueblo en el que se crió, en Asturias. ¿Y qué sucede? Que años después se descubrió que ese amigo, que era extranjero, resulta que era un nazi, era un teniente nazi fugado, el teniente Auke Patist, que me perdonen los que sepan pronunciar bueno, alemán, sí. Bueno, holandés, porque de hecho el hombre era holandés, aunque, bueno, tuvo una carrera muy prolífica en el ejército nazi, hasta que fue juzgado juzgado, sentenciado y también se fugó, refugiándose en Asturias, donde bueno, adoptó un nuevo nombre, formó una familia y se ganó la vida como traductor, hasta que murió en el año 2001 en un hospital, pues como cualquier ciudadano más. ¿Qué sucede? Que realmente era eso, era un nazi fugado, un teniente, y este, el amigo de todos, es el documental narrado por ese niño, ¿no?, que veía al extranjero del pueblo con unos ojos, bueno, pues hasta muy bondadosos. Dice que recuerda el regalo que le hizo en la comunión cuando se celebró en el pueblo. Es decir, este hombre, cuando dejó de ser nazi, pues daba una imagen de muy afable, muy amable, muy bueno, cercano, ¿no?
Uno no deja de ser nazi, ¿eh?
Ya, no, no, eso está, bueno, cuando dejó de militar como nazi, mejor dicho.
Militar,
¿no?
Vale, bien.
Eso es. Y lo que cuenta este documental es esa doble vida de esta persona, que yo creo que es una cosa súper curiosa y súper interesante.
Bueno, luego vamos a las plataformas. ¿Qué poquito tenemos en las plataformas?
Nada, muy poco, muy poco. De hecho, estreno, como quien dice, solo tenemos uno en Disney Plus, que es The Veil, Red de Mentiras. Es una miniserie que se estrenó ayer y es una serie de espías bastante
¿Tiene
bien.
¿Tiene que ver algo con la de Leonardo DiCaprio?
Nada que ver.
Sí,
Red de Mentiras. Tú dices la película de DiCaprio con Russell Crowe y dirigida por Ridley Scott, que estuvo muy bien, por
esa
cierto.
Película me parece fantástica.
Esa película está muy bien y qué poco se habla de ella para tener el equipo que tiene.
Yo te voy a decir una cosa. La mayoría de las películas en las que participa Leonardo DiCaprio
sí. Son
buenas.
Sí. Yo, de hecho, me cuesta pensar en una que no esté bien.
Son buenas.
Sí.
Todas son buenas.
Él estará mejor o peor, pero la película es buena.
Él está injustamente tratado en el cine.
¿Tú, a día de hoy, tú crees? Hace 25 años igual
ver,
sí, pero sí. A día de hoy...
Bueno, a día de hoy todavía ya, ahora pues menos, ¿no? Pero es una persona que debería haberse llevado varios Oscars. No uno, sino varios.
Sí, no, yo creo que cuando se lo robaron por el Lobo de Wall Street,
bueno,
fue
está,
una de las injusticias tremendas.
Eso es una locura.
Pero también, mira, pensando en películas de DiCaprio donde no está muy bien, aquella que hizo con Clint Eastwood, en la que encarnaba a J. Edgar Hoover, estaba ridículo.
Bueno,
o sea, parecía Joaquín Reyes en Laura Sarandon.
Pero porque no es una, porque no estaba bien conseguida la película.
Bueno,
ni la película, ni el papel, pues bueno.
Yo creo que no era un papel para él. Y DiCaprio estuvo muchos años intentando lo que tú dices, ¿no? Subvertir esa imagen de niño bonito, de niño guapo.
Pero
lo intentó demasiado.
Pero me pasa lo mismo con Brad Pitt.
Sí.
Que creo que también que el cine era tratado injustamente por ser guapo.
Jo, pues ahí tú y yo igual tenemos discusión, ¿eh? Porque que Brad Pitt es guapo no lo discute nadie, pero que es buen actor. Jo, yo solo le he visto bien en un par de películas, sinceramente, ¿eh? Y sobre todo cuando gira la comedia en Malditos Bastardos, está muy simpático.
Malditos Bastardos está
fantástico. Está muy simpático. Y luego también en aquella de los Coen.
¿La cerdo de amantes y eso qué?
Sí, eso es. Cuando gira un poco la comedia, yo le veo muy bien. En la de Snatch.
En
Quemar
está,
después de leer.
En Snatch está, vamos, impresionante.
Espectacular.
Impresionante.
A ver, y que en drama también lo hizo muy bien en 12 Monos, en Benjamin 12, Button.
12 Monos yo creo que está. De las películas que mejor recuerdo.
Pero a mí Brad Pitt me parece que siempre que le veo en pantalla estoy viendo a Brad Pitt, no veo al personaje. Y luego encima esa manía que tiene de salir casi siempre comiendo o moviendo la mandíbula, ¿no?
Sí.
Yo le veo con demasiados tics a Brad Pitt, pero bueno.
Lo dejamos ahí. Sí,
volvemos a esta The Veil, Red de Mentiras, nada que ver con la película de DiCaprio, miniserie estrenada ayer en Disney Plus, que tiene principal aliciente a su actriz protagonista, que es Elizabeth Moss, a la que todos conocimos en Mad Men haciendo de Peggy, y que luego ya triunfó a lo grande con El cuento de la criada y El hombre invisible. Miniserie de espías entretenida para los fans un poco de a caballo entre James Bond y Jason Bourne.
Muy bien, y luego nos queda nada en Filmin, que está el último Late Night, sin más, ¿no?
Eso es, en Filmin, el último Late Night, de la que ya hablamos hace un par de meses con motivo de su estreno en cines. Película de terror muy sorprendente, muy, muy recomendable para los amantes del género. Yo diría que de las tres mejores películas del género que nos han llegado en este año.
¿Y en Amazon, El cazador de búfalos?
Eso es. En Amazon, ya para cerrar, tenemos el estreno, que ya se puede disfrutar, de El cazador de búfalos, que es una película de Nicolas Cage que quiero destacar porque no es tan mala como las últimas películas de Nicolas Cage. Esta película está un poquito mejor. Y sobre todo, a mí me gusta porque es una adaptación de una novela americana clásica, Miller's Crossing, que nos cuenta la dura vida de los cazadores de búfalos, los que se ganaban la vida, ya no con la carne, sino sobre todo con la piel de los búfalos en los inicios de Estados Unidos. Y que era una vida muy complicada en la que se pasaban meses fuera de su casa y no sabían realmente si, después de todo ese tiempo, iban a volver a casa con algo.
Bueno.
Y a mí es una película que me parece que a nivel histórico lo refleja muy bien.
Vale, ¿y qué tal hace de búfalo Nicolas Cage?
Bueno, a ver, hace evidentemente de cazador de búfalos, pero yo creo que también podría hacer de búfalo.
Venga, Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas buen día.
Un abrazo, Agur.